tanto ni poco ni nada de redes sociales, ni estos mensajes que a veces uno recibe que tienen que ver con acusaciones cruzadas, porque las ideas se defendían en un cara a cara, en un mirarse los ojos, en poner el cuerpo a las situaciones. Y esto tiene que ver un poco como introducción, como para recordar la figura de Raimundo José Ongaro, de quien hoy los medios están dando la noticia de su lamentable fallecimiento. En línea lo tenemos al señor Luis Andreotti para hablar de este tema, dado que han trabajado juntos, han combatido juntos, y seguramente la semblanza que él puede ver y que puede dar viene del corazón y no de una búsqueda en Google, como puede hacer cualquier periodista que incluso ni sabe de quién está hablando. Buenos días, Andreotti, ¿cómo está?
Buenos días. Simplemente una no corrección en el mismo, pero mi nombre es Eduardo Andreotti Romanín. No quiero con esto que los amigos de Pinamar, esa ciudad que uno quiere tanto y que conoce tanta gente, se puedan confundir. Es Eduardo Andreotti Romanín, y efectivamente sí, estuve preso con Raimundo mucho tiempo y después nos seguimos esa relación en el exilio en Madrid, que tuvimos juntos durante 10 años, ¿no? Uh-huh. Era un tipo, sí, magnífico, un hombre de bien, de lucha, como bien decía José, en una época que no había esta situación de
claro, de tanta red y tanta cosa de que te lo mandan a decir y no te lo dicen directamente poniendo la cara y el cuerpo, ¿no?
Sí, él era todo lo contrario. O sea, es más, yo lo conocí la primera vez que lo conocí, era un hombre mayor, ¿no? Más grande que yo. Estaba estudiando en la Plata de Derecho y soy abogado. Uh-huh. Y lo fui a invitar a Raimundo y a las secretarias argentinas en Paseo Colón para que venga a La Plata, a la Universidad, a la Facultad de Derecho, a dar una charla. Bueno, esa primera vez, me acuerdo que me regaló un... Después los militares me lo robaron cuando me soltaron el estudio acá. Uh-huh. Unos poemas de Bertolt Brecht, en sí. Donde deben ser los más calificativos de Brecht. Estos que hablan de que uno solo está bien, uno que lucha un día está bien, otro que lucha una semana es mejor, otro, pero el que lucha todos los días es un hombre imprescindible, una cosa uh-huh. así. Es un poema muy importante, muy lindo de Brecht, y me lo regaló Raimundo, lo tenía editado como una manera, una muestra, después de estar...
Sí, un recuerdo, algo significativo.
Sí.
Me quedé pensando porque justo por estos días, y no hace una semana atrás, se estaba conmemorando un aniversario más de la noche de los bastones largos,
claro,
tan sintomático del longaniato, ¿no?, como se dio en llamar aquel periodo oscuro donde se inicia toda una serie de situaciones que no tuvieron nada que ver con la violencia que ocurrió años más tarde, pero que sí fue el inicio, se puede decir, del avasallamiento de los derechos y de la democracia.
Sí, el huevo de la serpiente fue el golpe de Onganía. Uh-huh. Y creo que sí, que ese Onganiato, ese donde él se pintaba como un sucesor de Franco y que iba a restaurar en la Argentina una especie de falange, encontró en Ongaro uno de los tipos que más resistió, con más demencia, con más fuerza, cuando hubo un peronismo, el banderismo, que asistió a la asunción de Onganía. Eso es la historia, a veces en esta historia argentina tan particular se olvida, pero un sector muy importante del peronismo, el negociador, el banderista, el clásico, sobre todo en los dirigentes sindicales, aupó, ofició, apoyó a Onganía. Y ante esos compañeros de partido y de clase, Raimundo tuvo una actitud dignísima, generó a CGT de los argentinos, que fue así como el Onganiato y la noche de los bastones, decíamos que había sido el huevo de la serpiente. En el caso de los CGT de los argentinos y Ongaro, fue la cuna de muchísimos luchadores sociales, tipo Walsh y tantos otros que... El Cabri o tantos otros que pelearon por un peronismo humano, popular, democrático, bueno, con todos los adjetivos que vos quieras ponerle, ¿no?
Uh-huh. Y que tienen que ver con el justicialismo puro, digamos.
Sí, no, él era peronista, eso no se lo van a negar a nadie, era auténticamente peronista, muy muy católico, con un gran carisma, te cautivaba mucho, era un tipo que tenía esa facilidad, un lenguaje muy florido, muy, muy lindo de escucharlo. parecía un predicador. Nosotros tanto en la cárcel como en el exilio, el nombre que le poníamos como era católico, andaba vestido de negro, Raimundo.
Claro.
Y le decíamos el cardenal, un poco en broma, obviamente, pero para marcarle la figura de él, ¿no? Era un predicador, efectivamente.
¿En dónde compartieron ustedes la cárcel?
En Devoto. Él estuvo ahí también a disposición del Poder Ejecutivo durante el gobierno de Isabel Perón, y obviamente lo persiguió y lo volvió loco, ¿no? Y bueno, después de la vida dio esos cruces, yo me fui exilado a Venezuela, y después me fui a Madrid, a España, y ahí me lo encontré de nuevo, fui abogado de alguno de sus hijos, y bueno, ahí lo frecuentaba, ¿no?
¿Cómo se vivió el exilio?
Bueno, en el caso de Raimundo, él vivió muy humildemente, no es esos exilados peronistas que estaban ligados a organizaciones guerrilleras o armadas que tenían, dijo, una estructura que lo sostenía. En el caso de Raimundo, era absolutamente humilde, su en Madrid vivía uno de los barrios más pobres, en un departamento con dos hijos, y bueno, él vivía en la Argentina toda la vida, la sufría, porque el exilio no en vano es la pena en Grecia, la pena capital para los griegos, ¿no?
Sí.
Es muy difícil el exilio cuando uno quiere la patria y quiere el país y lo dejan afuera de todo el juego. Entonces, Raimundo, yo lo recuerdo, por ejemplo, las largas conversaciones telefónicas que tenía, era un hombre que hablaba, que también hablaba con usted por teléfono y hablaba 2 horas. Uh-huh. No le estoy exagerando, ¿eh? Era una cosa, de todo en Argentina, de la patria, de las posibilidades, el volver, el no volver, que los militares. Era un tipo que sentía mucho, palpaba mucho. Creo que la democracia no lo trató bien, ¿eh? No me parece que, y el movimiento de él mucho menos, ¿no? Merecía otro
tratamiento, otro
periodo democrático, sí, sí, uh-huh. Realmente, no.
¿Sufriría entonces al ver el devenir del justicialismo a través de la historia de los años?
Sí, como no, claro, un tipo era peronista, él se definía social cristiano, ¿no? En esa rama, uh-huh. Que, claro, muy allegado, muy ligado a lo que es la iglesia y a todo ese esquema que tenía, que bueno, él ya tenía ese pensamiento, era escucharle dar un discurso a un lado, en esa época, le hablo 70, 70 y pico, era estar escuchando a un predicador o a un cura arriba de un púlpito diciendo que, bueno, que había que rebelarse contra las injusticias.
Pero entendamos una cosa,
sí.
La época ameritaba la existencia de líderes que tuvieran una mística de una manera tal de llegarle a la gente de otra forma. Hoy las palabras han sufrido una devolución muy grande en el mercado lingüístico directamente.
No, estoy de acuerdo totalmente. Sí, efectivamente. Se ha desarrollado todo, inclusive materias como los derechos humanos y demás, que eran muy, muy importantes, y que en boca de un hongaro y un tosco, aunque eran diferentes, siempre había esa simbiosis que ellos tenían, de ser reconocidos los dos como grandes luchadores, uno de un sector y otro de otro, pero tipos auténticos, honestos y demás, tenían un volumen que hoy no tienen. Hoy, lamentablemente, la situación y el receptor de ese discurso, que tiene que ser el pueblo, también mira las cosas con otra expectativa, ¿no? Pero, en fin, lo de Hongaro es algo digno de recordarlo, y ojalá que el ejemplo de él sea seguido por muchos dirigentes sindicales. Una vida muy humilde la que hizo y la que tuvo, y todos los recursos que podía los puso a disposición de... Hay un periódico, que el diario de la Secretaría de los Argentinos, que significó también ojalá muy importante en esa época. Pero insisto, el elemento que tenía más importante Raimundo era que efectivamente vos te podías hablar con él y te costaba muchísimo. Yo te voy a contar una anécdota que por ahí lo pinta mejor. Me toca ir en esos días o años tristes a París, ahí en el tren. En Madrid, yo viví mucho tiempo en Madrid, 5 años en Madrid, la verdad, la gente. Era una cuestión de la duda, ¿no? Y a la vuelta, paso en el tren y me encuentro en el comedor a Raimundo,
sí,
que venía en ese tren. Y nos quedamos charlando con él, era, por ejemplo, las 10 de la noche, nos quedamos charlando, tomando café hasta las 6 de la mañana. Porque era tan atrapante y tan cautivante, y él hacía una especie de catarsis y te contaba de fulano, de nada. Era un tipo sensacional, de un carisma que realmente difícil de encontrar. A mí me costó mucho después, a lo largo de la vida política, poder encontrar un tipo que tuviera semejante virtud de cautivar tanto. Por ahí, viste, podía parecer místico, algunos lo criticaban, sobre todo el sector de izquierda marxista, como que era un hombre místico y demás. No sé que tuviera algo de eso, pero te puedo asegurar que ayudaba muchísimo ese misticismo a levantar ánimos y a levantar brazos y a seguir peleando, ¿no?
Ahora, ¿qué imagen tenemos de Raimundo? Si uno tuviera que decir una imagen, tuviera que decir esa imagen que tiene en la mente, esa foto que uno tiene, ¿cuál sería?
Yo, un luchador social. Yo, esa es la imagen que tengo de él. Un luchador social que, yo no soy religioso, pero entonces no puedo decir un predicador, pero si fuera hombre de la religión, diría un predicador, efectivamente. Es un hombre que iba sembrando al voleo y, bueno, cosechando de vaya a saber otros, pero él iba sembrando al voleo valores, no sembraba monedas de oro, sembraba valores, dignidad, honestidad, lucha, igualdad, todos esos principios, libertad, todos los principios que hacen a la vida política. Y esa es la imagen que a mí me queda, un gran tipo, un gran predicador, un gran luchador social que lamentablemente no tuvo en el conjunto, sobre todo de sus compañeros, la preponderancia, la hegemonía que hubiéramos querido, ¿no?
Claro. ¿Cómo visualizaron ustedes el regreso del general Perón?
Bueno, yo no soy peronista, así que a mí me tocó vivir el primer regreso, y creo que a Raimundo y a todos ellos también, por lo que hemos charlado alguna vez después, nos tocó como una especie de... Primero yo los fui a ver en el sindicato de tabaco, que no nos dejaron llegar, pues, uh-huh. Empezaron a ser peronistas en el año 72, fue la primera regreso, Perón, con Digo, que era amigo mío, Roberto Digo, y no nos dejaron llegar, creo que nos quedamos ahí, después fuimos a verlo a Vicente López y demás, sí, Vicente López es la quinta,
Gaspar Campos.
Gaspar Campos, ¿no?
Así es.
Sí. Yo creo que en general, cuando vino la segunda vez, vino un poco para tratar de apagar un fuego que efectivamente...
Que había prendido.
Lo había aprendido él.
Lo había aprendido él y se le fue de las manos.
Claro, y se le fue de las manos. Y que después, lamentablemente, la fórmula que encontró para apagarlo es una fórmula que le hizo muchísimo daño al país, uh-huh. Y que generó triple A, 30.000 muertos y cárceles y desastres de la Argentina, un atraso de 10 años que tuvimos toda esa dictadura que lamentablemente, y ojalá que quede en el olvido, ¿no? Pero bueno, ese fue un regreso consensuado, ojo, después los historiadores, los periodistas que investigaron, nos reflejaron que efectivamente lo había consensuado con sectores de las Fuerzas Armadas, con logias, Perú y demás que no dejan por eso de darle el significado que tuvo para todos, que fue un significado muy importante porque era alguien proscripto injustamente y que retornaba a la Argentina porque el pueblo había declarado que sí, que lo quería tener acá.
Una euforia que se vivía tremenda.
Muy grande. Era un momento muy importante.
¿Qué cosa, no? Que mientras algunos historiadores por ahí dicen que Perón vino para morir en su tierra, otros dicen que vino para recuperar la presidencia. Pero bueno, son dos sentidos totalmente antagónicos. Doctor, le agradecemos este aporte y poder hablar con alguien que tiene la autoridad de haber conocido a Raimundo Ongaro, de quien hoy se conoció su muerte. Así
claro,
que
te quiero agradecer, porque me has permitido, realmente lo recordaba mucho y muchos no lo recuerdan hoy, y periodistas mucho menos. Entonces, vos se ve que conocés el tema, que no sé la edad que tenés, no te lo voy a preguntar, pero se ve que sos un contemporáneo y que manejás las distintas variantes que había, y eso hace que sea mucho más fácil el recordarlo a Raimundo. Y con esto, que es un pequeñísimo, pequeñísimo homenaje, que vos me permitís que yo se lo haga a él, que fue un gran tipo y que, insisto, en la Argentina necesitaríamos muchísimos
soldados
para poder definitivamente decir, bueno, salimos de esto y se acabaron los bolsos, los bolsones y las cajas de seguridad con dólares.
Ya lo creo. Dale. Bueno, qué mejor que recordar entonces a un dirigente del calibre de Ongaro. Así que un gusto y hasta cualquier momento.
Lo mismo para mí, un gusto, ¿eh? Chao. Hasta luego, esa ciudad tan linda que es Pinamar.
Gracias, ¿eh? Así lo esperamos por acá. En diálogo entonces con el doctor Andreotti Romanín, él supo ser contemporáneo de Raimundo Ongaro y compartir horas de cárcel, de sueños y de lucha de la mano del justicialismo.